Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 17 de febrero de 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Marca.com.
Los técnicos tenemos fecha de caducidad. Javier Aguirre, técnico del Monterrey, se pronunció a las críticas de los aficionados que piden su salida.
Esto.com.mx.
De elogios a la burla del americanismo. Santiago Solari, técnico del América, pasó de ser querido a odiado por los aficionados azulcremas. Todo esto tras los resultados negativos de los últimos partidos.
Mediotiempo.com.
Con más chances. Esta noche el Tri femenil inicia su camino rumbo a la Copa del Mundo en Nueva Zelanda y Australia en 2023. México recibe a Surinam en la cancha del Estadio Universitario.
FoxSportsLA.com.
Sería el mejor pagado. La directiva del Paris Saint-Germain emprendería un nuevo plan para convencer a Kylian Mbappé de renovar su contrato que termina en este verano con el equipo parisino.
Radioformula.com.mx.
Fiesta en Acapulco. Esta tarde platicaremos con Raúl Zurutuza, director del Abierto Mexicano de Tenis, quien tendrá todos los detalles del torneo mexicano, que tendrá a lo mejor del deporte blanco la próxima semana en el puerto de Acapulco. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Es jueves ya, jueves 17 de febrero, y bueno, pues la misma recomendación, vamos a cuidarnos, y así estamos cuidando a los demás, nos estamos cuidando todos. Actividad en la Europa League, le fue bien a los equipos de los mexicanos, ya estaremos platicando. Buenos partidos, por cierto, hubo en Europa League, estaremos platicando también de estos encuentros. Enrique Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Enrique.
Igualmente, Raúl, un saludo para ti, para Raúl Eduardo, para Arturo, amigos, muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca del carrusel que se viene de mariscales de campo en el fútbol americano profesional y una nota que podría hacer suponer que Aaron Rodgers se podría quedar con el equipo de los empacados de Green Bay. También comentaré acerca del béisbol de grandes ligas, se siguen disparando en el pie los dueños y el sindicato de peloteros y, por supuesto, Nadal, que ya está en México.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, Enrique, Arturo, buenas tardes a la gente que nos ve y nos escucha. Después del triunfo en Torreón de la América, parecía ayer que era un partido para que terminara de salir del bache, para que regresara a la tabla un poco más arriba, para que ligara dos triunfos seguidos, pero el América fue inoperante ayer, sobre todo en el primer tiempo. El segundo tiempo empujó y fue al frente y tuvo algunas llegadas, pero el primer tiempo del América ayer es preocupante nuevamente. Vamos a ver qué hace Santiago Solari para darle una sacudida al equipo y para ver si el América logra despertar, porque hasta la fecha no es así, ¿eh?
Arturo Villanueva, ¿cómo estás, Calacú?
Bien, Raúl, también mucha actividad en la Conca Champions, ¿no? Con buenos resultados para casi todos los equipos mexicanos, fuera de Pumas, que no logró conseguir la victoria, pero saca un buen empate en Costa Rica. Mucha actividad que también ya estaremos comentando.
Sí, y vámonos con José Luis Cuevas, que nos tiene esta pieza de los 50 primeros partidos de el señor Solari al frente del América.
Con la derrota ante Mazatlán, Santiago Solari cumplió 50 partidos como entrenador del Club América, y aunque su efectividad es envidiable, el momento actual lo coloca en medio de una crisis de resultados. Con una efectividad del 62.6%, Solari tiene uno de los mejores rendimientos en un banquillo de Liga MX, aunque también la inercia parece ir a la baja, y es que tras 50 encuentros, el argentino presume 28 triunfos, 10 empates y 12 derrotas, de los cuales 3. En este presente torneo tiene una victoria, un empate y 3 derrotas. En este momento de nada sirve el subliderato logrado en el Clausura 2021, donde conquistaron 38 unidades. Tampoco el liderato del torneo anterior, donde sumaron 35 unidades para ser el mejor equipo de la fase regular. El arranque en este Clausura 2022 es incierto. La afición busca un culpable y desde ya, Santiago Solari y su grupo buscan cambiar la inercia.
Cuando no se dan los resultados o no alcanzamos los objetivos o no logramos competir en momentos de los partidos, las responsabilidades de todos, ¿no? Por supuesto, claramente. Igual que cuando uno gana o cuando uno hila victorias o bate récords, la responsabilidad también es de todos. Esto es un deporte de conjunto y todos juntos lo tenemos que sacar.
Abriendo la conversación para la Fórmula E, informó José Luis Cuevas.
Resulta que el porcentaje de Solari es bastante bueno, ¿eh? Tiene 62% de porcentaje de partidos ganados, es bastante bueno después de 50 partidos. Aquí el asunto es que ha ganado partidos pues en la liga. Ya sabemos que el torneo en México, pues de poco sirve eso si no ganas la liguilla, Enrique, pero los números son buenos. Ahora, en el deporte sabemos que los números anteriores, Enrique, pues muchas veces ya no se toman en cuenta. El presente manda en el deporte, ¿no?
Pues así es, o sea, finalmente eres tan bueno como tu último partido, y en este caso el América y en el caso de Solari fueron pues torneos los anteriores muy buenos, con eliminaciones muy dolorosas también en liguilla frente a Pachuca, frente al equipo de Pumas, y ahora en este arranque de torneo en donde de 5 partidos el América ha perdido 3. Entonces, ese porcentaje, bueno, viene hacia abajo en el caso de Solari, y pues vamos a ver si es que el equipo empieza a repuntar pronto, porque no sé cuánta paciencia le van a tener.
Aquí el tema, me parece, es que ese 62% de efectividad de Solari está basado en la fortaleza defensiva y en el orden que tenía el equipo. Este año y el final del año pasado no ha sido así. Y ese me parece, ahí arranca el problema del América, que está confundido, que no sabe a qué jugar y cómo jugar, ¿no? Ganaron en Torreón con línea de 5, pero a pesar de ello le hicieron 2 goles y le llegaron mucho. Ayer le llegaron muy fácil al América y le hacen goles muy fácil. El primer gol son 4 errores seguidos increíbles que comete el América. Después cambia Solari a línea de 4 y más o menos se compone, pero el América, ese América sólido y fuerte ya no existe, ¿no? Y me parece que de ahí parte todo para este América. O cambia y vuelve a sus orígenes, o busca jugar de otra manera y busca hacer goles y ganar 3-2, 4-3, ¿no?
Sí, complicado, ¿no? Se basó, como bien dices, desde que llegó Solari, en el equilibrio, ¿no? En tener una buena defensiva, en ser sólido. Hoy no le da para eso al América, le ha buscado en el esquema, ha jugado con línea de 3, con línea de 4, le modifica, ¿no? Lo de Valdés, que es un jugador importante que llega a fortalecer un plantel que ha tenido pocas variantes en los últimos torneos, y por lo mismo se cuestiona a la gente, ¿no? Si es prácticamente el mismo plantel que le ha alcanzado a Solari para pelear y llegar a liguilla normalmente de forma cómoda, porque esta América nos acostumbró a estar en los primeros 3 lugares, ¿por qué este arranque tan sufrido? Parece que el ambiente dentro del América y la presión que se vive a nivel directivo y a nivel plantel están causando también molestia, ¿no? Porque si no se ve un América suelto, no se ve un América con la confianza que se veían, sobre todo en zona defensiva, y es un América al que le hacen muchas jugadas de peligro de gol en contra.
Sí, ahora aquí el asunto es, si revisamos la zona defensiva del América de la temporada pasada, es muy diferente la de esta temporada, ¿eh? O sea, ha cambiado. Por ejemplo, los centrales, Bruno Valdés, no entiendo yo cómo dejaron ir a Aguilera, la verdad no lo entiendo. Y el otro era Cázares, pues no han tenido continuidad. Jorge Sánchez jugaba y jugaba Fuentes por el lado izquierdo. Y bueno, esto le daba resultado, tal le daba resultado que no le hacían goles, pero le movieron mucho, y bueno, pues, y estos movimientos le acaban costando mucho, mucho, mucho al América, ¿eh?
Y Aquino, ¿no, Raúl? Que Aquino me parece que es una piedra angular del América, que jugó el partido de Puebla y no ha vuelto a jugar por la lesión. A mí me parece que cuando Aquino está ahí, es otro equipo completamente diferente y funciona diferente Richard Sánchez y funciona diferente Fidalgo teniendo ahí Aquino. Concuerdo contigo con lo que dices del tema de los centrales, este año no han andado, pero yo veo también un problema de funcionamiento, que está confundido el equipo, no, no, no puede carburar y no, porque independientemente de que le hagan goles, ayer en el primer tiempo no generó una sola jugada de gol en América.
25 pesos.
El Atlas en el debut recibieron un par de goles y perdieron 2-0 en el Azteca. Luego viene partido en contra de San Luis y reciben, bueno, de hecho el debut fue 1-1 en contra del equipo de Puebla, pero bueno, luego reciben 3 goles de San Luis en el Estadio Azteca, reciben 2 goles de Santos aunque ganan, y ayer fueron 2 goles del equipo de Mazatlán, ¿no? Simplemente apuntalando lo que mencionaban hace unos cuantos instantes con esta defensa que era la parte fuerte de la América y que ya no lo es.
Pues sí, y el asunto es que el equipo no se ve bien, ¿no? O sea, durante 2 temporadas no le llenaba el ojo a mucha gente, pero era un equipo sólido, era un equipo que ganaba puntos, un equipo que necesitaba un gol para sacar un buen resultado, un empate, un triunfo, ¿no? Ahora no, ahora le cuesta muchísimo trabajo. El asunto es cómo lo va a arreglar, ¿no? ¿Cómo va a arreglar? Porque después del partido contra Santos pensamos que el América iba a levantar, se vio peor, sobre todo el primer tiempo.
El primer tiempo fue muy mal del América.
Entonces, bueno, pues ahí tiene una buena chamba.
Oye, y Ochoa colabora, ¿no?, en el gol, Raúl.
Yo creo que sí, para mí sí.
Es para un gol muy parecido al rechazo que da también Talavera, ¿no?
Son muy similares.
Son jugadas casi espejo.
Muy similares, tienes razón. Y 2 porteros de gran nivel de la selección, para mí los 2 se equivocan en esa jugada. Regresamos.
Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @ la fórmula es O, con noticias, comentarios y el mejor análisis deportivo nacional e internacional. Abriendo la conversación.
Y bueno, ya estamos nuevamente con ustedes y en la línea telefónica tenemos a Raúl Surutusa, al que le agradecemos que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Tocayo? Qué gusto saludarte.
Hola, Tocayo, qué gustazo saludarte a ti y a todos en la mesa y a tu público.
Oye, pues mira, primero, antes que nada, felicitarte. ¿Qué torneo armaste? Y en esta época, mis respetos, Tocayo,
No, muchas gracias. La verdad es que es el esfuerzo de mucha gente, ¿no? De Mextenis, de la familia Murillo, de todos los patrocinadores, de los propietarios del nuevo inmueble. Creo que todos los ingredientes se dieron bien, y bueno, pues tenemos un cuadro, yo creo que sí, de lujo, con 5 de los primeros 10 del mundo, con 7 de los primeros 30, o sea, realmente con 2 chavos que llegaron a la final del Next Gen en Milán, que son Carlos Alcaraz y Sebastián Corda. Yo creo que el cuadro de jugadores es realmente muy importante para este aniversario 29 del Abierto Mexicano Telcel.
Raúl, te saludo con mucho gusto, Enrique Burak, buenas tardes. Hablamos acerca de el grupo de jugadores que tienes, es espectacular. Hablando de el top 10 del mundo, Medvedev, que es el número 2, Berev, que es el número 3, Tsitsipas, que es el número 4, Nadal, que finalmente sí viene, que es el número 5, Berrettini, que es el número 7. Aquí están los 4 semifinalistas del Abierto de Australia, que se jugó hace unos cuantos días. Y mi pregunta es, ¿cómo se logra convencer a estos jugadores para que finalmente vengan a México y que participen en este torneo? Porque muchas veces no nada más es cuestión de dinero.
Sí, totalmente de acuerdo, Enrique. Creo que es la combinación de esta pues buena fama que nos hemos hecho como torneo en los jugadores. Es un torneo que lo recibe con mucha hospitalidad y donde es increíble, porque es una realidad, donde el público juega un factor fundamental, llenando las canchas, y yo no he visto un solo partido, ni siquiera de calificación, que no haya gente viendo. Entonces eso a los jugadores les gusta mucho, entonces ya no es tan difícil convencerlos, saben del tema de la hospitalidad y cómo los tratamos, y también es una realidad que la semana en la que se juega Acapulco es una semana estratégica dentro del calendario porque está muy cerca de Indian Wells, entonces eso ayuda mucho para que este torneo entre en la agenda con miras a este primer Masters del año, y facilita obviamente muchísimo las cosas.
¿Cómo estás, Tocayo? Raúl Eduardo Orbañanos, muy buenas tardes. Oye, un par de preguntas. La primera, ¿cuándo es el draw del torneo? Y la segunda, si al Abierto le interesa y a ti te interesa, en algún momento que se vuelva un Masters 1000 y no un ATP 500. Me queda claro que es complicado por el tema de que no es levantar la mano y decir yo quiero, ¿no? Sino que hay X número de Masters 1000 nada más, ¿no?
Exacto, no te escuché la primera pregunta, pero la segunda te la contesto. Es un tema de disponibilidad, como tú bien lo dices, es, oye, hay nueve coches y necesitamos que un piloto de esos nueve se baje. Y de los que estamos afuera para pedir entrar a pilotear ese coche, vamos como tranquilamente como 10 torneos que tienen todos los méritos, todas las características para hacer un 1000 y además tienen los fondos para hacerlo. Entonces necesitamos que alguien se baje para poder entrar. Yo creo, y es a título personal, que Latinoamérica se merece un Masters. Nunca hemos tenido un Masters y como región pues se ha aportado mucho al tenis del ATP, ¿no? Desde Raúl Ramírez, Guillermo Vilas, Ura Curten, Del Potro, creo que Marcelo Ríos, creo que la región se merecería tener un Masters 1000 sin duda alguna. Y la primera pregunta, si no te escuché bien, perdón.
¿Que cuándo era el draw?
El draw es el sábado. Mañana se hace el draw de la calificación, donde hay 16 jugadores que buscan 4 lugares en el draw. Y el draw se hace el sábado a las 3 de la tarde.
Raúl, buenas tardes. Te saluda Arturo Villanueva. Un par de preguntas. La primera, ¿qué diferencias podremos encontrar en este nuevo inmueble? Y la segunda, si todavía es requisito presentar algún tipo de prueba por temas de pandemia, o se harán ahí mismo pruebas, o si hay algún requisito para poder ingresar al inmueble.
Habrá un módulo de pruebas para antígeno que hay que presentar con 48, no más antigua de 48 horas de validez. Y obviamente, aunque estamos al aire libre, vamos a pedir a la gente que use cubrebocas, lavado de manos y en la medida de lo posible la sana distancia, ¿no? Y yo creo que el público, vaya, es una arena nueva, es un lugar nuevo. Hoy a las 3 de la tarde jugaron por primera vez tenis Daniel Medvedev y Zverev, y yo creo que el público se va a encontrar con una facilidad muy moderna, muy cómoda. Es un estadio en el que caben casi 10.200 personas. Hay un gran stand que tiene capacidad de 2.500, una tercera cancha que tiene capacidad para 1.500. Entonces, creo que el público va a encontrar algo muy muy moderno, muy cómodo, y va a haber obviamente mucha oferta culinaria y cosas de ese tipo, y obviamente el espectáculo tenístico que va a ser de primera línea.
Oye, Tocayo, yo saliéndome un poco del tenis, es importantísimo para Acapulco, importantísimo para México este tipo de eventos, este tipo de torneos. El nombre de Acapulco, el nombre de México estará en todos lados. O sea, la verdad, muchísimas felicidades. Yo he visto desde hace años cómo has venido trabajando aquí, y bueno, la gente que colabora contigo y la gente que tú mencionaste, pues mis felicitaciones, porque van a ser cuando menos 2 semanas que el nombre de Acapulco va a tener una connotación diferente, ¿eh?
Sí, gracias, Raúl, la verdad es que estamos muy contentos. Aunado a todo esto, hay una posibilidad importante de que Daniel Medvedev, si gana el torneo, se salga de Acapulco como número uno del mundo. Eso alguna vez lo habíamos pasado hace muchos años, cuando Muster en el 97 tenía que haber, más bien ganó el Abierto Mexicano en el Club Alemán y se fue como número uno del mundo, y se está volviendo a repetir esto muchos años después. Entonces eso le da un poquito más de sabor al tema de tenis y de la competencia. Y pues no, nada, gracias. La verdad es que estamos muy contentos y muy orgullosos de lo que hemos hecho junto con todos los patrocinadores, el público, los medios como ustedes que nos apoyan. Ha sido un trabajo de equipo y de todos.
Pero sobre el tema de Rafael Nadal, que bueno, finalmente anunció que sí venía, ya lo tenemos en Acapulco. Pero hubo un momento en el que llegaron a dudar sobre su presencia, porque sabemos que fue el Abierto de Australia sumamente desgastante, ese torneo que gana y que se convierte nuevamente en la gran figura del tenis, en donde lo de Djokovic pues se quedó como una anécdota nada más, pero la gran figura es Nadal, pero que decía que por ese desgaste quizás no vendría ni a Acapulco ni tampoco a Indian Wells. ¿Hubo un momento en el que realmente pensaron que no iba a venir?
Sí, la verdad sí, porque en los últimos años cuando Rafa gana un Grand Slam, normalmente se toma 4 o 5 semanas técnicamente en otro ritmo y no juega ningún torneo. Y la verdad es que estamos muy agradecidos con él que haya tenido la deferencia de venir, porque sé que viene y viene en forma para ganar el título, ¿no? Entonces sí hubo un momento en que dudamos, pero bueno, pasó como tú dices, como una anécdota y ya lo tenemos en Acapulco, llegó hoy en la mañana. Y bueno, no me hubiera extrañado que se hubiera retirado y tampoco creo que, siendo quien es, no, pues, hubiésemos estado muy tristes, pero yo creo que lo hubiésemos entendido. A lo mejor el público se hubiera molestado un poco, pero se entiende después, como tú dices, del gran esfuerzo que fue ganar Australia.
Tocayo, me dicen que los boletos volaron, ¿verdad?
Los boletos volaron, afortunadamente es un problema que tenemos, un gran problema que como evento tenemos. Sí volaron y la verdad es que ya prácticamente ya no hay nada en taquilla.
Pues muchísimas gracias, Tocayo, como todos los años, qué bueno que nos acompañaste y estaremos dando seguimiento, como ya es costumbre aquí en Grupo Fórmula, a este gran torneo. Un abrazo, Tocayo.
Un abrazo para todos ustedes y también para ti, Tocayo. Gracias.
Muchísimas gracias, Raúl Surtusa. La verdad que un trabajo extraordinario hecho al frente de este gran torneo de Acapulco. Regresamos.
Sigue los comentarios del mejor equipo deportivo en nuestra cuenta de Twitter, @lafórmulaeso. Marcamos diferencia. Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el tenis, Italia y el Abierto de Roma le abrieron las puertas al serbio Novak Djokovic para que pueda jugar el Masters 1000 a pesar de no estar vacunado contra COVID-19, luego de que el país anunciara el fin del estado de emergencia para el 31 de marzo, aunque los requisitos permitidos para participar podrían variar de acuerdo a la evolución de la curva epidemiológica. A través de una entrevista local, la subsecretaria de Deportes, Valentina Betzali, señaló: en lo que se refiere al tenis, no está previsto el Green Pass reforzado, así que si Djokovic quiere venir a jugar en Roma, puede hacerlo. En el automovilismo de la Fórmula 1, la escudería Ferrari presentó su monoplaza para la temporada 2022 con el característico color rojo combinado con toques negros en la parte baja, así como se introdujeron las nuevas incorporaciones técnicas que obliga el nuevo reglamento. Al respecto, el director del equipo, Mattia Binotto, señaló: este coche es producto del esfuerzo, dedicación y pasión. En los últimos años los resultados no han sido lo que se espera de Ferrari, pero hemos vuelto a ser un equipo fuerte y unido, que tiene en este coche la expresión perfecta de nuestros esfuerzos y es el momento de demostrarlo frente a nuestros rivales. Y en el básquetbol de la NBA, los Lakers de Los Ángeles lograron la victoria frente al Jazz de Utah por marcador de 106-101, aunque perdieron a Anthony Davis, quien debió abandonar el encuentro por una lesión en el tobillo derecho tras torcerse por caer mal en un salto. LeBron James fue el mejor anotador del partido con 33 puntos personales, sumando 8 rebotes y 6 asistencias, firmando su mejor racha con 23 partidos seguidos sin bajar de los 25 puntos.
Señor Burak.
Bueno, Raúl, hemos platicado muy por encima acerca de la situación del béisbol de Grandes Ligas. Los campos de entrenamiento debieron haber abierto el día de ayer. Sin embargo, no hay todavía un acuerdo. Hoy se habían puesto algunas esperanzas en que la reunión entre los representantes del sindicato de peloteros y los dueños de los equipos rindiera frutos, pero se reunieron literalmente por 15 minutos y adiós. Vamos a ver, dice el sindicato de jugadores que ellos están dispuestos para reunirse todos los días a partir de la semana próxima. ¿Y qué es lo que está en este momento en tela de juicio o lo que se están jugando? ¿Por qué no hay un acuerdo? Pues son varias cuestiones. Una de ellas es que no hay un acuerdo sobre el techo que le van a poner a el impuesto de lujo, a diferencia de lo que sucede en el fútbol americano profesional, en donde existe un tope, pongan ustedes, de $210 millones por temporada y no hay más. para la nómina del equipo. En el béisbol de las mayores existe un tope, pero sí se pueden pasar. Sin embargo, ese excedente entre lo que se debería pagar, el tope, y lo que realmente pagan, bueno, eso genera algo que le conocen como impuesto de lujo. Entonces, en cuanto a ese porcentaje y a esa cantidad, no se han puesto de acuerdo los peloteros y los dueños de los equipos. Tampoco se han puesto de acuerdo en cuanto al salario mínimo que se debe dar en el béisbol de las grandes ligas, que anda por ahí de los 500, $515,000. El sindicato de peloteros está buscando que sea por ahí de los $750,000 por campaña. Otra situación que también está causando problema es la manipulación del tiempo de servicio de los peloteros. ¿Por qué es importante esto? Bueno, por un lado, pues para que los jugadores puedan ir al arbitraje, que es ese procedimiento en donde todavía no se convierten en agentes libres, pero para un nuevo contrato el pelotero dice: yo quiero pedir tanto dinero para esta temporada, el equipo dice: nosotros te ofrecemos tanto, y es una tercera parte independiente la que dice: no, le damos la razón al pelotero o le damos la razón al equipo. Entonces, bueno, eso todavía está por verse, está por definirse. Y otro asunto que también está por definirse es el asunto de cuántos equipos se meten a la postemporada. En este momento tenemos 10 equipos, son 3 divisiones en cada una de las ligas, el campeón de cada una de esas divisiones, más 2 comodines que juegan entre sí, y luego, bueno, pues ya se van hacia la serie divisional, juegos de campeonato, en fin. El equipo de, bueno, el sindicato de peloteros, ellos quieren que sean 12 equipos, y los dueños dicen: nosotros queremos que sean 14 los equipos que vayan a la postemporada. Entonces, pues en esto y en muchos otros asuntos están atorados, ahora que ya son 78 días de haberse iniciado el paro patronal, en donde le cerraron las instalaciones a los peloteros, y pues ya debieron haber iniciado estos campos de entrenamiento, ya también a fines de este mes de febrero debieran iniciar los juegos de exhibición para que la campaña inicie a fines de marzo. Pero por ahora, como los tiempos se están apretando, pues quién sabe si vayan a ver los juegos de pretemporada, y desde luego también si es que la temporada va a iniciar a tiempo, cosa que se ve muy, muy complicada, ¿no? Así la situación de Grandes Ligas.
Oye, Enrique, ¿corre riesgo la temporada? ¿Hay una fecha límite para decir hay temporada o no?
No hay una fecha límite, no creo que corra riesgo la temporada, no creo que se dé un escenario como en el 94, en donde la temporada se interrumpe a la mitad, en donde, por cierto, el mejor equipo de Grandes Ligas en aquel momento eran los Expos de Montreal, que nunca pudieron llegar a una serie mundial. Y, de hecho, no hubo clásico de otoño, no hubo postemporada en ese 94. Anteriormente, en el 81, empezó tarde la temporada. De hecho, arrancó con Juego de Estrellas en Cleveland. Y fue aquel gran año de los Dodgers y Valenzuela, en fin. Pero bueno, no hay una fecha límite. No hay una fecha límite. Ojalá se arreglen lo antes posible. Mientras que deportes como el fútbol americano está atravesando por una... están en jauja. En el béisbol de las mayores se siguen disparando en el pie. Y bueno, también platicar acerca del fútbol americano profesional, porque pues ahora que no hay campaña, pero sí va a iniciar seguramente un efecto dominó en este carrusel que se debería dar de mariscales de campo. Porque por lo pronto ha dicho Russell Wilson que él ya no quisiera seguir con Seattle, él tiene contrato con Seattle, pero parece que la relación con Pete Carroll, su entrenador en jefe, ya se ha desgastado. No quiere meterse en un proceso de reconstrucción de equipo, se quisiera ir. Lo de Aaron Rodgers, ¿qué va a pasar con él? ¿Finalmente se va a quedar con los empacadores después de haber llegado una vez más lejos en esta campaña, ganando 13 partidos? Aunque pues lo sorprendieron los 49 de San Francisco en el campo Lambeau y los eliminaron, pero pues está latente la posibilidad de que se vaya Aaron Rodgers, pero pues el equipo de Green Bay parece que está haciendo cosas para convencerlo de que se quede. Y una de ellas es que el día de hoy anunciaron que Tom Clements sale del retiro. ¿Quién es este señor? Bueno, cuando llegó Aaron Rodgers al equipo de los empacadores, concretamente su segundo año con Green Bay, él era el coach de mariscales de campo. Él fue el hombre que literalmente lo desarrolló con el equipo, aquel equipo de los empacadores. Entonces, confía en él, cree en él, y parece que podría ser una situación para convencerlo para que se quede. De hecho, Tom Clements, que estuvo con Green Bay entre 2006 y 2016, luego se fue con los Cardenales de Arizona y se retiró para 2020. Y ahora sale del retiro y se va con los Empacadores de Green Bay. Otros mariscales de campo que vamos a ver qué es lo que ocurre con ellos. Jimmy Garoppolo parece que no se va a quedar con el equipo de los 49 de San Francisco. No es el quarterback que los va a llevar al siguiente nivel. Es cierto que él tiene un altísimo porcentaje de ganados sobre los perdidos, pero cuando vienen los partidos importantes, pues no puede responder Jimmy Garoppolo. Y tienen ahí a Trey Lance, que tomaron en el draft de la campaña pasada, y él se ve para que sea el mariscal de campo titular de los 49. Entonces Garoppolo podría estar en el mercado. Y uno más, de Sean Watson, este quarterback que estuviera con el equipo de Houston, que es un talento muy bueno, pero que también tiene una capacidad enorme para meterse en problemas, y que tenía 22 demandas entre abuso y acoso sexual. De esas 22, ya se arreglaron 18. Y por cierto, pues, ¿cómo funciona todo esto, no? Ahora, estas últimas demandas que están pendientes, pues también, si se llega a un acuerdo monetario, pues van subiendo de precio, porque pues son las que están quedando nada más. Ahora, ningún equipo va a contratar a Deshaun Watson mientras que tenga todos estos problemas, estas situaciones pendientes, porque pues van a heredar el problema. Y aparentemente después de que se arreglen todos estos casos, vendría una investigación de la NFL, aunque yo creo que no iría a ningún lado. Pero pues es un carrusel muy interesante de mariscales de campo que vienen, sobre todo porque no se ve una generación tan prolífica de mariscales de campo como para el draft anterior, en donde 5 fueron tomados en la primera ronda. Ahora no se ve tan gorda esta generación de mariscales de campo jóvenes. Entonces, bueno, pues la NFL, aunque no haya partido Raúl, alrededor de Arturo, sigue dando de qué hablar.
Sí, la NFL, mis respetos, Enrique, cómo trabaja, ¿no?
Y además tiene Scouting Combine, que es en donde aparecen los mejores prospectos del fútbol americano colegial. Ahí están todos los buscadores de la NFL, y luego vendrá el draft, y luego vendrá el anuncio del calendario, y cuando menos nos demos cuenta ya estaremos en junio, julio, cerca del inicio de la pretemporada.
Qué bueno, que si será la salida de Rodgers y Wilson, vaya joyas que hay en el mercado, ¿eh?
Sí, y hay equipos que, mira, en sería Seattle, que estaría buscando mariscal de campo, Nueva Orleans,
los Raiders.
Vamos a hacer una pausa. Regresando, le fue bien a los equipos en donde juegan mexicanos en la Europa League.
Interactúa con el mejor equipo deportivo en Twitter. Arroba la fórmula es O. Abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde el presidente de la Liga, Javier Tebas, señaló lo importante que sería para el fútbol español contar con la presencia de jugadores como Kylian Mbappé y Erling Haaland. El Real Madrid va a contratar a Mbappé o Haaland, no es que tenga datos o información de ellos. Pero es muy raro que un jugador al que le quedan 6 meses, que ya es libre y no ha renovado, de pronto se quede en donde está. Por eso digo que Mbappé tal vez se vaya del PSG y le vendría de maravilla a la Liga, aseguró Tebas. Volamos a Inglaterra, donde la selección inglesa dio a conocer que el estadio del Wolverhampton será el recinto que ocupen de local en los partidos de la UEFA Nations League ante Italia y Hungría, donde será el Molineux la cancha que albergue en junio el encuentro ante los italianos a puerta cerrada debido a la sanción por los disturbios en Wembley y en la final de la Euro. Cabe recordar que los Tres Leones no enfrentan un partido en este estadio desde 1956, y los dirigidos por Gary Southgate recibirán a los aficionados para el enfrentamiento ante Hungría el 14 de junio. Llegamos a Argentina, donde River Plate anunció la extensión del contrato del arquero Franco Armani. Tras 4 años en este conjunto y con vínculo vigente hasta 2023, Armani llegó a un acuerdo con la directiva para ampliar su contrato hasta finales de 2024. Cabe señalar que el guardameta, que actualmente cuenta con 35 años, ha sido multicampeón con los millonarios. Cerramos en España, donde las autoridades sanitarias decidieron permitir que los estadios de fútbol y de otros deportes tengan capacidad completa, anunció la ministra de Salud Carolina Darías. Las restricciones que limitaban la asistencia de aficionados serán levantadas completamente el próximo 4 de marzo, al tiempo que la más reciente ola de la pandemia por la variante Omicron comienza a disiparse. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Me dio muchísimo gusto, yo creo que a mucha gente también, que Andrés Guardado en su partido 501 hiciera el gol con el que gana el Betis, el gol del triunfo, gran resultado, ganó el Betis, ganó también el Sevilla, no jugó Tecatito, no se ha hecho oficial, pero parece que tiene COVID, el equipo del Chucky también sale adelante empatando con el Barcelona, o sea, fue un buen día, el PSV Eindhoven en la Europa League B, por decirlo de alguna manera, también le gana al Tel Aviv. Y bueno, pues buen día para los equipos donde juegan los mexicanos, pero sobre todo saben que Enrique, Raúl Eduardo y Arturo, buenos partidos, ¿eh?
Claro, bueno, y el hecho de Guardado, que se ha convertido en un chivo expiatorio de la selección mexicana de fútbol, bueno, pues él sigue demostrando que tiene nivel y lo está mostrando con el conjunto del Betis de Sevilla y además marcando. Y otra cosa que no quería dejar fuera sobre el Barcelona. Hacía 18 años que no jugaba la Europa League, porque siempre estaban llegando lejos en la Champions, ¿no? Casi 18 años sin estar en estas instancias, en la Europa League.
No había nacido Pedri.
Sí, tal cual. Oye, Andrés Guardado, además de hacer el gol del triunfo del Betis, jugó todo el partido, ¿eh? Bien, Andrés Guardado ahí de pareja con Guido Rodríguez, que también Guido hizo un gol de cabeza, el Betis que le gana al Zenit 3-2 visita, me parece que encarrila la eliminatoria, muy buen triunfo del Betis, que anda bien. El Sevilla me parece que también ya le encaminó contra el Dinamo Zagreb, le gana 3-1, lo del Dortmund, raro que pierda de local 4-2 contra el Rangers, el Leipzig y la Real Sociedad 2-2, entre otros resultados, y el que decía Raúl del Barcelona contra el Napoli 1-1, buen partido de fútbol, me parece que el Barcelona debió de haber ganado el partido, llegó muchas veces, pero Ferran Torres no anduvo fino, tuvo 3 llegadas muy claras, la primera de ellas falla un gol increíble y de ahí viene el contragolpe del Napoli que termina siendo el 0-1 en el marcador, y después el Barcelona llegó, generó muchas, pero no tuvo puntería. El partido vuelto va a estar interesante.
Oye, en el caso del Betis, una pena que Lainez no encuentra minutos, ¿no? Estuvo en la banca, pero sin ingresar nuevamente, lo que le ha venido ocurriendo en los últimos partidos.
Sí, pero ¿sabes qué, Arturo? Va a ser difícil.
Porque muy difícil.
El equipo está jugando muy bien.
Correcto. Sí, es complicado que tenga una oportunidad. El equipo anda bien, ha encontrado buenos resultados. Y repitiendo cuadro, complicado que Lainez tenga minutos. Yo creo que es momento de empezar a ver nuevos horizontes.
Sí, y es que no, Pellegrini no quiere que se vaya.
Pero no juega.
Pues no, pero...
Pues sí, pero se habló del Rayo Vallecano ahora en el mercado de invierno, que lo quería, pero Pellegrini y el Betis lo frenaron y lo quieren ahí, ¿no?
Pues sí, pero a Lainez le convendría salir para jugar. Pero bueno, si lo guardan ahí, él es jugador del Betis. Que por cierto, me estaban diciendo, que ese dato habría que checarlo, que es la primera vez en la historia que el Betis y el Sevilla están, el Sevilla y el Betis están en segundo y tercer lugar de la liga, ¿eh?
Ándale, buen dato.
Buen dato, cómo no.
Segundo y tercer lugar de la liga.
Y los dos con jugadores mexicanos, ¿no?
Exacto. Oye, y lo del escudo de Torres, increíble, ¿no? El escudo del Barça y la famosa palomita no estaban en la playera del jugador del Barcelona que anotó el penal. Increíble.
No, pues sí, o sea, estás hablando de uno de los equipos más importantes del mundo en el deporte que sea, y sí tenía su número, sí tenía ahí su nombre y todo, pero no estaba el escudo del equipo. Increíble.
No, ya además, siendo el que anota el gol, es la foto que sale en todos lados, ¿no? Entonces se vuelve mucho más evidente el tema de los escudos que no estaban en la playera del Barcelona.
Oye, yo me quiero imaginar cuando se dieron cuenta, ¿no? Cuando llegaron al vestidor y vieron la playera y vieron que no tenía ni escudo ni la palomita, de haber dicho, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque ya no es momento ahí de mandar a hacer una, de imprimir una, ¿no? Ya no puedes solucionarlo. a ver quién fue el culpable, ¿no?
La realidad es que el culpable debe ser la marca, porque la marca de la palomita es quien provee la camiseta, ¿no? Aunque el utilero debió de haberse dado cuenta previo al arranque del partido.
Oye, pero una tintorería cerca y planchar un escudo rápido, ¿no?
Porque pues ahí mismo en la tienda del Barça, que hay en el estadio, ¿no? Que claro, les presten una y ya nada más le planches el número.
Exactamente, cambias la playera y le pegas el número, ¿no? Correcto. O sea, es increíble. Ahora, yo no sé, Arturo, si esto ocasione que, si el error es por parte del Barcelona, se le deje de pagar dinero.
Es que me cuesta trabajo que el error sea del Barcelona, porque la marca es quien provee los uniformes. Entonces, el error de origen tiene que ser forzosamente de la marca por dar una playera defectuosa, digamos.
Pues qué caso, ¿no? Qué caso más especial.
Caso, sí. Oye, Raúl, el Saprissa Pumas que estuviste ayer ahí transmitiendo, qué buen partido, ¿no?
Estuvo entretenido, la verdad. Estuvo entretenido. Creo que Pumas le faltó un poco más de dinamismo este que nos tiene acostumbrado en la Liga MX, pero hizo algunos experimentos Lilini, ¿no? Que por cierto le dieron resultado cuando mete a jugar a Rogério, juega con Rogério y Dineno, y es Rogério el que le pone el balón a Dineno para el segundo gol de Pumas, pero atrás cometieron errores. Mozo cometió un error que no fue gol de milagro. Y el disparo que le hacen a Talavera para el 2-2, sí es complicado, pero para un arquero como Talavera, esas son jugadas de rutina, ¿no? Pumas creo que debió de venir con el triunfo. Y ¿saben qué sensación me quedó por parte del Saprissa? Ver jugar a Cristian Bolaños y luego ver jugar a la selección de Costa Rica con los jugadores veteranos que tiene. La sensación que me queda es que Costa Rica no está produciendo futbolistas nuevos.
¿Cómo? Le anotó a Pumas hace 16 años en el mismo torneo Bolaños, ¿no?
Claro.
Y 16 años después le vuelve a hacer gol, un doblete el de ayer. Increíble la falla de Mozo en un gol que le terminan perdonando a Pumas. Y de lo más rescatable me parece la definición del gol de Dineno, ¿no? Que se reencuentra con el gol y que con eso le alcanza a Pumas para sacar un punto de visitante que no debería de tener problemas ya en Ciudad Universitaria para seguir adelante en el torneo.
Oye, pero increíble también el centro que tira Mozo, ¿eh? Así como se equivoca en esa jugada, el centro que tira en el primer gol es como si estuvieras viendo a Cafú. ¿Qué centro tiró?
No, el centro de Mozo es espectacular. Y Corozo no anda en el nivel que anduvo la temporada anterior. Pero, insisto, Pumas no es malo resultado, sobre todo por los experimentos que hace Lilini, ¿no? Él buscó ver otros futbolistas, otras alternativas, y el resultado finalmente no es malo. Ahora vendrán a Ciudad Universitaria, y Saprissa está muy lejos de ser el Saprissa que venía a México a competir contra los equipos mexicanos. Yo creo que va a costarle muchísimo trabajo contra los Pumas, pero también ganó el Santos 1-0, ganó Cruz Azul con un frío del demonio, ganó el León. O sea, pues todo apunta que los cuatro equipos mexicanos, Arturo, van a pasar a la siguiente fase, ¿no?
Sí, como es común, ¿no? Normalmente en este torneo los equipos mexicanos se acaban enfrentando entre ellos en etapas posteriores. Me parece que no será la diferente en este año. Todos tienen amplias posibilidades de seguir avanzando, todos sacaron buenos resultados, incluso Pumas, que fue el único que no ganó.
Sí, lo de León, el León pudo ganar 5-0, fácil, acabó 2-0, pero bueno, una auténtica cáscara fue lo que hizo el equipo de León. En fin, ya veremos los partidos de vuelta la próxima semana, y con esto nos vamos. No se vayan porque viene Pepe Cárdenas.